La mañana.
COPE Salamanca. Estar informado. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos y a todas. Encantada de que estéis, de que estés, de que apuestes por este dial, el dial de la COPE. Porque hoy no te puedes perder el programa que hemos preparado para ti. Tú eres el protagonista, la protagonista, y en ti pensamos cada mañana que nos plantamos delante del folio o del cuaderno. Yo es que soy más de escribir a boli que a ordenador. Yo soy, como suelen decir, de la vieja escuela, aunque me considero una persona joven. Me fío y no me fío de los ordenadores, que en una de estas te dejan colgado y adiós información. Eso sí, también puedes perder el cuaderno, la hoja escrita. Y es que no me extraña que me ocurriera. Me gustaría que vierais mi mesa, llena de papeles, escritos, ocupo la otra que tengo al lado. No sé ni cómo encuentro las cosas, pero al final las encuentro. ¿Y sabes qué? Cuando termino, ¿sabes cómo me relajo, me desestreso? Ordenando la mesa. Soy rara. Soy Silvia Merchant. Para ti que me escuchas, para el que no me escucha pero quizás lo haga en un futuro, para aquel que celebra su cumple, para los que se llamen Álvaro, Adón, Senén, Rufino, Julita, Donatila y Máxima, hoy sí me he acordado del santoral, para todos, ahí va un beso COPE. Y digo yo, ¿qué habrá sido de estos chicos de la tienda de mascotas? Otro día hablamos de la tienda de mascotas, que también hay mucho que hablar con lo de la nueva ley que va a prohibir exhibir a los animales en los escaparates. Eso será otro día. A las 12 y 32 minutos lo que toca es actualizar la información. A estas horas se firma en la Diputación de Salamanca el acuerdo con el que el Ayuntamiento de Salamanca confirma su presencia y apoyo a la Feria Agropecuaria Salamac 2014. Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, ha visitado las obras de acondicionamiento de las terrazas de la Casa Alís. El Partido Socialista habla hoy de educación y cultura. Hoy el sindicato CGT se ha concentrado en la Plaza del Monumento al Empresario en protesta por los accidentes laborales. Quedan de momento establecidos los servicios mínimos durante la huelga en el transporte ferroviario que de momento sigue en pie. El Ministerio de Trabajo establece para el 31 de julio y el 1 de agosto el 77% de servicios mínimos en larga distancia y AVE, entre el 63 y 65% en media distancia y entre el 50 y 75% en cercanías. El presidente de Universia, Emilio Botín, ha confirmado en Río de Janeiro que Salamanca va a ser la sede del cuarto encuentro de rectores Universia en 2018, coincidiendo con el 800 aniversario de la entidad académica. Además, hoy finaliza el segundo plazo de matriculación en la USAL, que ha arrancado con menos afluencia de alumnos que la anterior convocatoria. Se abrirán nuevos plazos en septiembre para que los estudiantes de primer curso formalicen su ingreso en la universidad. Y hablamos ahora de las carreteras. De momento, normalidad. Pendientes estamos de la presentación, de esa presentación que acaba de terminar en la subdelegación del Gobierno, de la próxima operación especial de tráfico de la Dirección General de Tráfico, de la DGT. La operación especial del verano, la del 1 de agosto. Allí ha estado Mercedes Ruano y se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué ha dado de sí esa rueda de prensa?
Pues Javier Galán Serrano, subdelegado del Gobierno, ha presentado, como bien has dicho, Silvia, la operación 1 de agosto, que comenzará mañana 31 de julio a las 3 de la tarde y que tiene previsto finalizar el próximo domingo, día 3 de agosto, a las 12 de la noche. Se esperan más de 1.100 desplazamientos. Para ello se tomarán medidas como poner a disposición 400 efectivos, suspender obras y actividades deportivas en las carreteras. Con ello se pretende que este 2014 el número de víctimas no aumente y podamos seguir hablando de buenos datos, como el que ha comunicado Javier Galán, de que el número de accidentes ha descendido desde enero hasta ayer un 17% con relación a las mismas fechas del año pasado.
Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a hablarles ahora del tiempo. Poquito a poco van subiendo las temperaturas, aunque esta mañana hacía un poquito de frío, no sobraba la chaqueta, la cazadora, e incluso se me apuran aquellos más frioleros, no les sobraría ni el abrigo. Poco a poco, como les digo, suben. Parece que la subida va a ser constante hasta llegar el fin de semana. Nos lo cuenta Enrique García, de la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. En Salamanca seguirá predominando el sol en las próximas horas. Seguimos con la situación anticiclónica, veraniega. Las temperaturas más calurosas que las de ayer suben de forma ligera a moderada. Llegarán a los 30 grados en la capital y Ciudad Rodrigo, a 28 en Béjar y Peñaranda. El jueves será un día que empezará también con sol. Las nubes de evolución irán creciendo por la tarde, sobre todo en zonas montañosas de la provincia, y las temperaturas continuarán su ascenso ligero a moderado, sobre todo las máximas, que alcanzarán los 34 en Salamanca, 31-32 en Ciudad Rodrigo, Béjar y Peñaranda. Esta noche las mínimas entre los 15 y los 17 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Me voy a dar un paseo. ¿Me acompañas?
¿Te resultan complicadas tus obras? ¿Lentas? ¿Difíciles? ¿Caras? Con las placas de Yeso Nauf te vas a ahorrar sorpresas, disgustos y tiempo. Podrás realizar las mejores reformas en tu vivienda, oficina o nave de una forma limpia, rápida y económica. Nauf descubre una nueva forma de hacer obras. En Nauf tenemos la solución. Nauf, sencillamente mejor. Para más información...
Salteca Aislamientos, calle La Unfría 87, polígono El Montalvo 2, teléfono 923-19-40-66. 19-40-66.
Si le contaras a tus amigos que tienes un coche totalmente equipado por solo un euro más, ellos nunca te creerían. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Yaris por 9.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hacha Motor en el polígono de los Villares de Salamanca.
El dulzón es el melón con más clase y más sabor. Lo más rico del verano, que melón, es el dulzón. Se come hasta con jamón, con cuchillo y tenedor. Se come con las dos manos, que melón, es el dulzón. Se come con las dos manos, que melón, es el dulzón.
Melón el dulzón, pídalo en su establecimiento habitual.
La mañana.
COPE Salamanca. Estar informado.
Vacaciones de verano para ti, para mí, para todos, si es posible. Vacaciones de verano, sí, pero seguras. Cuando cerramos la puerta de nuestra casa, decimos, uff, por fin. Cogemos el coche con todo ya cargado, hacemos repaso por si se nos olvida algo. Uy, el donut, ay, la Coca-Cola, el termo con el café, la tortilla, el niño, solo en casa. Es broma. Hacemos ese itinerario mental y damos la vuelta a la llave. Y eso empieza a sonar tal que así. Carretera y manta, que dirían en mi casa. Nos vamos y a disfrutar, o no. Juan José Santos es delegado de USBAN en Salamanca. Bienvenido de nuevo a COPE. Juanjo.
Muy buenas.
Bueno, esta vez estamos contigo para hablar de lo que hay que hacer antes de irse de vacaciones, de lo que hay que planificar, de lo que puede suceder y de lo que tenemos que hacer si sucede algo. Si te parece, Juanjo, mucha información, vamos por parte, ¿no? Una por una.
Yo creo que lo importante es ver cómo dejamos las cosas aquí, nuestros documentos, nuestros ensayos en nuestra casa, luego cómo planificamos el viaje, si circulamos bien o si hay algún problema en algún aeropuerto, hay algún accidente en carretera, hay algún problema en un transporte, sea un autobús o sea un tren, y qué problemas nos podemos encontrar a la llegada. ¿Por qué? Porque el que tenga cuatro consejos seguro que va a tener menos problemas en estas ansiadas vacaciones, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir preparando ese viaje. Cerramos la puerta, Juanjo, echamos la vista atrás y decimos, lo hemos dejado todo bien, pero...
nos pueden entrar los cacos, ¿no? Que podemos llegar a casa y decir, ¿qué ha pasado? Tenemos todo revuelto. Nos puede llamar el vecino también, al que le hemos dejado encargado que nos eche un ojo, que nos riegue las plantas, ¿no? ¿Y qué hacemos ahí?
Pues claro, todo eso es importante porque en estas fechas que no estamos, los cacos van a aprovechar para hacer el verano, hacer el...
El agosto.
¿Eh? Claro. Entonces, yo creo que es importante que tengamos algún sistema de seguridad, cada uno en consonancia con su economía. Hay sistemas muy, muy básicos y muy baratos. El seguir dando señales de vida, lo que decía, es decir, debemos dar señales de que la casa no está vacía, es decir, que las persianas no están de todo cerradas, que hay ropa tendida, que hay luces encendidas en los mercados, en las tiendas, hay algunos dispositivos electrónicos muy básicos, muy baratitos, que si los programamos, pues la luz se va a encender a determinada hora, de tal habitación, o la tele, o la música, es decir, dar señales de que hay vida. Por supuesto, hoy, mañana o antes de ayer, no llegar al centro comercial, al bar o a todo nuestro círculo y decir que me voy.
Uy, no sé.
Porque, no, venga, ronda general que me voy. Claro, puede haber alguien que me esté siguiendo y decir que se van. Algo muy sencillo, ¿no? Es decir, que el vecino tenga una llave, que el vecino me recoja el buzón. El mayor error es que el buzón esté lleno, que casi no entre más y que nadie lo coja. Es importante también que fechas anteriores no dejemos entrar nadie a casa, ni revisores de gas que no estén acreditados, ni de teléfono, ni nada, porque puede entrar alguien a ver qué tenemos. Todo lo que sea de valor y todos los objetos, sobre todo tecnológicos, hagamos una foto y miremos muy bien todas sus referencias, por si hay algún problema de robo, para luego dar parte al seguro, o si se localiza ese robo, identificar que son nuestros.
Sí, sí. ¿Sabes de lo que me estoy acordando ahora, Juanjo? Cuando dices las cosas de valor, yo me estoy acordando de nuestros viajes que hacíamos familiares con mis padres. Mi madre, bueno, pues tenía algunas joyitas, en fin, alguna cosita, ¿no? Y yo la veía a la mujer ponerse todos los anillos, los pendientes, las pulseras. Digo, ¿pero qué haces, mamá? Y dice, mira, yo me lo llevo y así si entran a robar esto no me lo van a llevar.
Hombre, yo creo que es ir con todo puesto es muy incómodo, ¿no? Pero bueno,
yo creo que sí.
Es un buen truco, ¿no? Sobre todo también mucho cuidado. Si la casa tiene una zona desprotegida, un patio interior, da una calle menos transitada y hay una ventana, pues esa ventana hay que protegerla mucho mejor, sobre todo con una persiana de seguridad, con una reja de seguridad, porque esas zonas menos habitadas o más desprotegidas son las primeras que van a intentar utilizar. Lo importante es que dejemos también nuestros teléfonos a los vecinos, que en el propio móvil nos llevemos todos los teléfonos, tanto del gas, de la luz, del gas, para que si hay cualquier incidencia podamos tomar las medidas. Pero imagínate que estamos a 600 o a 800 kilómetros o a 3.000 kilómetros. Uh-huh. Es sí, que sí. Puede pasar cualquier cosa.
Claro. Oye, Juanjo, planificar. Vamos a ver, aquellos que vamos a decidir ponernos en carretera, además muchos ya están pensando en sus vacaciones de agosto, que comienzan muchos ya incluso el viernes, que no esperan ya ni al lunes, sino que el viernes ya se marchan. El coche, importantísimo, ¿no?
Claro,
sobre todo ruedas, hacer una revisión completa, ¿no?, de cómo está nuestro coche, y sobre todo ahora que tenemos un parque móvil de los más antiguos de Europa.
Claro, no dejar esa revisión para último momento, que a lo mejor no nos pueden atender. Nuestro coche debe estar en buen estado. Hay que cargarlo muy bien, que haya pasado una revisión completa del aire acondicionado, los amortiguadores de las ruedas. Luego también muy bien circular con calma, es decir, vamos a ver dónde vamos, pues vamos a ver qué ruta es más segura, depende de las condiciones de tráfico. Mantengamos la distancia, sobre todo si tomamos alguna medicina, también se me ocurre ver muy bien qué efectos secundarios tenemos, descansar, respetar las señales, muy importante, descansar cada 2 horas. Y algo también que se me ocurre, a veces adelantar un día o retrasar un día para que no coincida con esas con esos días como el día 1 de agosto, el 31, o esas fechas de fiestas patronales, por lo que va a hacer que haya menos densidad de tráfico y que haya menos probabilidad de accidente. Porque lo importante es llegar. Y a veces ves esos coches en mal estado, mal cargados, que van de lado, que se hacen 5 horas seguidas, que no respetan la distancia de seguridad. Si nunca hemos conducido por la noche, pues no lo hagamos ahora.
Claro.
Aunque
llevemos niños, ¿eh? Que muchas veces es la razón es porque los niños están durmiendo, adelantamos más. Yo creo que no, porque quizás el que conduce lo está pasando mal, ¿eh?
Claro.
Yo soy más de día, ¿eh? A mí la noche, con la noche, no.
Bueno, sobre todo si nunca lo has hecho. pues claro. No te pegues ahora 6 horas por la noche porque tus niños vayan de dormidos. Y sobre todo, todos los niños muy bien atados, con sillas bien homologadas, todo bien puesto, no dentro del coche, objetos que si en cualquier circunstancia nos pueda golpear. O sea, hay algo que lo que importante es, vamos de camino, que no haya problemas. Luego ya a lo mejor que lleguemos y luego que disfrutemos y que devolvamos. Pero claro, el vehículo es algo muy importante, si no lo más importante, ¿no? Porque hay que llegar con calma, conducir con calma, respetar todas las medidas, muy bien las luces, muy bien el aire acondicionado, no hacer comidas copiosas, pues cero alcohol, por supuesto, si vamos dos, turnarnos, es decir, algo que es el sentido común. Yo lo que siempre hago es, hay un teléfono de la Dirección General de Tráfico y también está en Internet, y días antes pues busco la mejor ruta, lo llevo grabado en el móvil por si hay cualquier incidencia. Imagínate que voy llegando a una zona que veo muy atascada, pues se puede llamar el que no va conduciendo y te van a dar información, pues desviese por aquí o desviese por el otro lado, ¿no?
Oye, Juanjo, y si aún así somos muy precavidos, planificamos y tenemos problemas durante el viaje, por ejemplo, yo qué sé, vamos en el autobús, por poner un ejemplo, nos vamos a tomar un café porque ha parado en una estación, dejamos así porque sí en nuestro asiento, pues no sé, en nuestro bolso, algo que nos dejamos, nos lo roban y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos?
Claro, hay que, esos son problemas, ¿no? Al final hay, sí, que evitarlo, es decir, en esas esperas, en estos transportes colectivos, que puede ser un autobús, que puede ser un tren, no deje sin vigilancia el equipaje. Si llegamos a un sitio y tenemos unas horas, dejémoslo en las consignas, en las taquillas, utilicemos una ropa bien apropiada para el viaje, evitar esas aglomeraciones que a veces lo que no podemos hacer es que hay tanta gente en una cola y no llevar la cartera en el bolso de atrás, llevar el dinero imprescindible, por supuesto, tener a la vista siempre el equipaje. Si vamos al baño, por ejemplo, al aseo, pues no dejar eso, como bien decías, esos bolsos encima del asiento, llevar siempre no mucho dinero y separado de las tarjetas de crédito. Hay algo que yo siempre digo, cuanto menor sea el número de bultos, más fácil es el control.
Mejor.
Es que hay gente que lleva 2 maletas, que lleva el iPad, que lleva la mochila, que lleva a los 5 niños. Que es imposible controlar eso.
Mejor, porque además, Juanjo, menos lavadoras vamos a poner a la vuelta.
Pues es que luego la mitad de la ropa no se utiliza. Al final estás todo el día con el bañador.
A no ser que compremos mucho, en donde estemos, en nuestro destino de vacaciones. Oye, Juanjo, aeropuerto, nos dejan tirados, nos pierden la maleta.
Bueno, pues ya sabes, al final hay que presentar una reclamación antes de salir del aeropuerto. Tenemos derecho a alguna compensación, al igual que si hay un caso de overbooking, al igual que si hay un caso de cancelación, tenemos derecho a unas indemnizaciones que pueden llegar a cantidades importantes, también tenemos derecho al reembolso del billete o a nuevo billete, a que nos den comida o nos den alojamiento, dependiendo del caso, y estos derechos hay que conocerlos. Recuerdo un caso de una persona que nos llamó hace unos veranos, le habían roto la maleta, salió del aeropuerto y luego volvió a entrar, ¿no? Claro, es que usted la ha roto a lo mejor al subir al coche. Hay que poner esa reclamación por la rotura de maleta, hay que rellenar un parte que se llama PIR y hay que rellenarlo sin salir del aeropuerto.
Y Juanjo, una última pregunta. Cuando llegamos ya al destino y de repente lo contratado no se corresponde con lo que nosotros habíamos ya pactado, ¿qué pasa?
Pues yo lo que hago es algo previo. Antes de ir me informo de la ubicación del hotel, de qué servicios tiene, si admite perros o no, si qué régimen alimenticio tiene, si está todo incluido o no, si lo que está incluido luego hay cosas que me las facturan aparte, y sobre todo, si he llegado allí y he contratado una habitación con vistas al mar, en primera línea de playa, y cuando llego me dan vistas a la montaña y a 2 kilómetros de primera línea de playa, lo que hay que hacer es presentar una reclamación, pedir la reclamación. Lo primero, intentar solucionarlo con tu agencia, o si lo has hecho individualmente, con el hotel, y si no, presentar una reclamación.
Bueno, pues si todo lo tenemos perfectamente controlado, feliz viaje. Y Juanjo, no sé si preguntarte si te van marchas de vacaciones, porque ya sabes que aquí se va a enterar mucha gente. A lo mejor hasta un caco nos está escuchando y bueno, tendría que saber mucho, ¿no?, dónde vives y todas esas,
claro,
cosas.
Claro, me iré, pero poco y no digo cuándo.
Muy bien. Juanjo, muchísimas gracias y feliz verano.
Un abrazo muy fuerte y a disfrutar, y cuidado con la carretera, y hay que volver seguro y sin problemas. Cuidado también dónde dejamos en el coche en el destino, que se roba un coche cada 4 minutos en España.
Uf, no sé yo si voy a llevar el coche, pero anda, que el tren también, no veas tú cómo está, Juanjo, en el tema ahora de la huelga, ya veremos. Bueno, lo vamos a pensar. Gracias, Juanjo, por estar con nosotros.
Fuerte.
Hasta luego. Adiós.
En Muebles en Rodero seguimos adelante con nuestros precios especiales. Venga a Muebles en Rodero y encontrará el mejor servicio, atención y precio de Salamanca. Visítenos y se convencerá. En Muebles en Rodero tenemos todos los estilos y tendencias en muebles, sofás y colchones, con más de 3.000 artículos en exposición. Estamos en la carretera Valladolid frente a Renault. No lo olvide, si quiere ahorrar dinero, visite Muebles en Rodero.
La mañana.
COPE Salamanca. Estar informado.
Se cumple un mes del inicio oficial, entre comillas, del periodo de rebajas. En teoría finalizaría el próximo 31 de agosto, aunque los tiempos quedan un poco diluidos tras esa liberalización que ha sufrido el sector. Aún así queremos compartir unos minutitos hablando del comercio salmantino, de rebajas, de cómo va el verano. Tomamos el pulso a un sector del que dependen y comen muchas familias salmantinas. Para la ocasión nos acompaña Emilio Checa, es secretario de AESCO, la Asociación de Empresarios de Salamanca. Emilio ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Emilio. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros también encantados de volver a verte. Unas visitas a veces obligadas y otras veces pues que nos gusta también que nos hagas, Emilio.
Encantado.
¿Qué tal va el verano? ¿Qué tal va esta estación?
Pues podemos decir que se están cumpliendo los objetivos, las expectativas que tenían los comerciantes, porque prácticamente estamos clavando las cifras de facturación del año anterior, lo cual dentro de la situación que hemos tenido en los últimos años pues es un mal menor.
Decía yo que prácticamente va a ser un mes que comenzaron las rebajas. No sé si empezaron con buen pie, con más o menos. Yo sé que las expectativas estaban en cumplir las cifras del año pasado, pues expectativas normales, ¿no? Que no se le pide nada especial, por lo menos mantenerse, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que nunca peor. Yo no sé ahora mismo, a un mes de esas, diríamos, rebajas así oficiales, podríamos decir, ¿cómo están las cosas? ¿El comercio está contento? ¿Cómo ha ido el tema? La climatología, hay que decir, Emilio, que no sé yo si ha acompañado mucho el mes de julio, o sí, o quizás sí, no lo sé.
Bueno, tenemos que decir en primer lugar que las rebajas llegaron escalonadas. Es decir, como ya no hay un día exacto en el que empiece para todo el sector la rebaja, con las colas que genera, las expectativas, los medios de comunicación que ese día le dan todo el protagonismo, ha sido un inicio de rebajas bueno para cada uno de los comercios que han ido incorporándose. Es decir, el día que determinados comercios empezaban, pues esa semana ha sido de indudable éxito. Sus clientes ya esperaban, ya tenían quizás visto las prendas, los productos, ¿no? Y bueno, pues esos días sí que para todos son bastante satisfactorios. A partir de la primera o segunda rebaja, de la primera o segunda semana, perdón, hay una nueva promoción habitualmente por parte de los establecimientos, que son las segundas rebajas. Y ahí de nuevo se le da un impulso hasta llegar ya, digamos, a la tercera o cuarta semana de venta, donde ya hay un valle de ventas en esta situación en la que estamos. Uh-huh. Y bueno, todo sumado, pues podemos decir que sí se han cumplido las expectativas que teníamos, pero que esas expectativas eran vender más o menos lo mismo que el año pasado. Esto que digo que, y he dicho antes, que es un mal menor, se convierte en una noticia estable, una buena noticia, si se repite una o dos temporadas. Si continuamos en esta línea los próximos 3 o 4 años, ya empezaremos de nuevo a sufrir, o esas tiendas empezarán a sufrir de nuevo, una situación negativa, porque La situación que tienen ahora mismo las tiendas la que puede sobrevivir, lo puede sobrellevar poquitas temporadas, porque ni se está creando empleo en el sector de un modo consolidado, ni tampoco estamos teniendo esa financiación por parte de las entidades financieras que sería necesario para ese nuevo impulso.
Claro, yo te quería preguntar, porque hemos visto muchas noticias, Emilio, en las que se intentan las instituciones, el gobierno, el Ayuntamiento de Salamanca, en este caso, intenta agilizar los trámites para la creación de nuevos negocios. Yo creo que también se dan incentivos, ¿no?, desde parte de las administraciones públicas. Eso, al final, los emprendedores
emprendedores se arriesgan a poner un negocio? ¿Hay miedo? Porque hay muchas veces hay comentarios de decir, mira, fíjate esta calle, lo que era antes y ahora, ¿no? Otro comercio que ha abierto y al final no ha cumplido las expectativas, se ha cerrado. ¿La gente, los posibles potenciales emprendedores tienen miedo a poner un negocio? ¿Cuentan con esas facilidades? ¿Son reales?
Todo es matizable, es decir, no se cuenta con todo el apoyo que se espera, ni de las administraciones públicas en cuanto al apoyo a día de hoy, ni las entidades financieras en cuanto al apoyo y la confianza en los proyectos. Es cierto, por otro lado, que muchos emprendedores en materia de comercio son producto de una capitalización, es decir, a lo mejor esa persona, esa familia está en el desempleo, se capitaliza con las ayudas al desempleo que existen y piensan en emprender, que es una buena decisión, sí. Pero para emprender también tienes que estudiar bien cuál es el mercado, dónde te vas a situar, cuáles son tus posibles clientes y hacer un estudio de mercado serio. Y es cierto a día de hoy que un porcentaje importante de esos emprendedores, más o menos cuando finaliza esa capitalización, esa autofinanciación que tienen, prácticamente es la vida del establecimiento. Claro. Por eso vemos tantas tiendas en una calle y a las 6-7 meses, un año, desaparece. Esa tienda desaparece. Y desafortunadamente sí que es una realidad que vemos a día de hoy.
Y habla más de que realmente nos está creando empleo. Empleo continuado en el sector del comercio. Hemos conocido los datos de la EPA, ¿no? Hace muy poquitos días y correspondían al tercer trimestre, al segundo trimestre del año, y hablaba de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Muchos supongo que estarán en el sector servicio,
sí, pero,
¿no?
Pero es que el sector servicio y en concreto el comercio en los últimos años ha sido una sangría de empleados. Estábamos hablando de que la familia del comercio salmantino, entre autónomos, empresarios y dependientes, estaba alrededor de los 20.000, de las 20.000 personas. Hoy en día no llegamos a las 12.000, sumando todos. Uh-huh. Solo dependientes estamos hablando que se ha bajado desde 12.000 aproximadamente a 7.000. O sea, es que ha sido una barbaridad. Es normal que en determinadas épocas del año, por el motivo que contábamos anteriormente, bueno, pues pueda subir, o debido al turismo, debido a una época concreta, pues se amplíen las plantillas. Pero el modelo de comercio por el que se está apostando hoy el día está muy lejos de ser compatible con la supervivencia del sector del pequeño y mediano comerciante salmantino. O sea, no es compatible el modelo neoliberal por el que se está apostando con el modelo nuestro tradicional de comercio a pie de calle y con un empresariado propiamente local.
Uh-huh. Emilio, hablamos de esas, hemos hablado de rebajas, hemos hablado de cómo se encuentra ahora mismo el sector con respecto a distintos datos, como los datos del paro, de la EPA. Dentro de nada llega septiembre, llegan las ferias. ¿Va a haber algún cambio en el comercio a la hora, digamos, de apertura, de cierre? ¿Se está hablando de algo?
Bueno, en realidad la época de apertura, o sea, no sé si te refieres a abrir también los fines de semana, los festivos, sí, sí. O a abrir un horario continuado.
Abrir o cerrar, ¿no? Porque hay muchos también que piden que quieren que cerrar, ¿no?
Bueno, el debate de los horarios comerciales, que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, tampoco favorece nada al pequeño y mediano comercio, que por otro lado tiene que descansar, no son días rentables, excepto los días de Navidad, es decir, los domingos festivos que se abren en esa época son los únicos exclusivamente que son rentables para el comercio y por lo que apostamos nosotros. Después no es rentable ni para las grandes superficies el resto de domingos y festivos del año, pero ellos pueden mantener, ellos tienen un colchón detrás, tanto de trabajadores como financieros, que pueden aguantar una serie de domingos festivos sin prácticamente sufrir ninguna merma, pero nosotros eso no lo podemos hacer. Es un debate que podría dar para muchos mucho, momentos.
Sí, pero bueno, a mí me gustaría quedarme con algún mensaje positivo, Emilio.
No, el mensaje positivo es que seguimos abriendo las puertas cada mañana. Claro. Eso es un golpe de optimismo que tienen miles de comerciantes salmantinos de nuestra provincia cada día. O sea, el hecho de levantarse, abrir las puertas y poner una sonrisa al abrir, sin duda alguna. Y bueno, muchos comerciantes que ya están comprando las colecciones del año que viene, que por lo menos te dicen que tienen confianza en continuar, claro. Están apostando por traer a Salamanca novedades interesantes para sus clientes. Bueno, y ese es el dato positivo, que sobrevivimos.
Claro que sí. Bueno, pues eso es mucho, ¿eh? Hoy día eso es mucho, decir eso es mucho. Emilio Checa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos ese repasito del sector de cómo está el comercio. Muchas gracias y feliz verano.
Muchas gracias a vosotros y feliz verano para vosotros y para los oyentes.
Muchas gracias. Que nos marchamos, nada, 5 minutines en lo que tomo yo un café. Regreso con vosotros. Oye, ¿que te has perdido algo de estas entrevistas tan interesantes de Juan José Santos o de Emilio Checa? Pues ya sabes, www.cope.es/Salamanca. Ahí estamos. My face above the water.